El Centro Cultural Islámico Canario presenta Radio Dos Luces, el programa de radio de la comunidad musulmana de habla hispana. Presentado y dirigido por Amar López y Luna Yamil.
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Les habla Amar López.
Assalamu alaikum, les damos la bienvenida en nombre de todo el equipo. Les habla Luna Yamil. Antes de comenzar, le hacemos una súplica a Dios alabado sea por todos los que mueren y sufren en este mundo.
Le pedimos a Dios alabado sea que proteja a todos los oprimidos de este mundo y que no permita a los opresores continuar con sus opresiones.
بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين.
Hemos escuchado el Sagrado Corán en la sura de los defraudadores, al mutafifín, y en las aleyas que van de la 1 a la 6. Perdición para los defraudadores que cuando le compran a la gente le exigen la medida y el peso cumplido, pero cuando son ellos los que miden o pesan, cometen fraude. Es que no tienen certeza de que serán devueltos a la vida por un día trascendente, el día en que los hombres se levantarán ante el Señor de los mundos.
Pues ya comenzamos con el programa.
Una vez más se acerca la época del año en la que toca ajustar los relojes y con ello todo nuestro día a día. Una situación en la que nos vemos obligados a modificar no solo la hora en nuestros dispositivos, sino también nuestras rutinas y sobre todo los ciclos de sueño. El cambio al horario de invierno es un ritual que ya forma parte de nuestra vida cotidiana, pero que no por ello resulta menos disruptivo. Este 2024 ya se ha dado a conocer la fecha en la que deberemos atrasar una hora el reloj, marcando oficialmente el inicio de la temporada de invierno. Se trata de una práctica que consiste en retrasar los relojes una hora respecto al horario de verano. Esto se hace para aprovechar mejor la luz natural durante los meses más oscuros del año, reduciendo así el consumo de energía en iluminación artificial. La idea detrás de este ajuste es tener las horas de luz más alineadas con las actividades diarias de la mayoría de las personas. Se puede hacer un uso de esta manera mucho más eficiente de la luz del día. Sin embargo, este cambio tiene sus detractores, ya que pueden generar trastornos del sueño y de la salud en general. Este año, la transición del horario de invierno se va a producir en la noche del sábado del 26 al 27 de octubre, y a las 3 de la mañana tendremos que retrasar el reloj una hora volviendo a marcar las 2 de la mañana. Este pequeño gesto, aunque parece simple, tiene un impacto significativo en nuestro día. No solo ganaremos una hora extra de sueño esa noche, que eso nos viene bien, sino que también notaremos cómo las tardes se acortan, lo que puede afectar a nuestro estado de ánimo y a nuestra productividad. Este horario se mantendrá vigente hasta el 30 de marzo de 2025, cuando se realizará el cambio para volver al horario de verano. Aunque este cambio es una práctica arraigada en nuestra vida, la Unión Europea había propuesto eliminarlo en 2018, pero diversos factores han retrasado esta reforma, dejando su futuro en el aire. A pesar de las discusiones en torno a su utilidad, lo cierto es que al menos por ahora sigue vigente. Así que, como cada año, tendremos que retrasar nuestro reloj el próximo fin de semana para adaptarlo al horario de invierno. Aunque muchos esperaban que esto fuera uno de los últimos ajustes de este tipo, la realidad es que por el momento no hay señales de que la situación vaya a cambiar a corto plazo. Bueno, pero no todo es negativo. Según los que apoyan este cambio en invierno, dicen que el horario de invierno busca optimizar las horas de luz solar durante el día, por lo que puede tener beneficios tanto en la salud como en la seguridad a nivel personal, además de grandes ventajas en el apartado socioeconómico a nivel global. Así, la amortización de la luz solar durante el día puede tener los siguientes beneficios, ¿no? Mejora del estado de ánimo y la productividad, mayor visibilidad y reducción del riesgo de accidentes, ahorro energético, reducción de la sensación de fatiga y riesgos de depresión, adaptación gradual al invierno y, por último, mayor facilidad para comenzar las tareas diarias desde el comienzo, desde la mañana. En fin, el caso es que ya la semana que viene, en la madrugada de 26-27, hay que quitar una hora más. No se olviden, por cierto, que ese día, con suerte, pues dormiremos una hora más, si Dios quiere.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en Radio Dos Luces, en la sección de música musulmana, les vamos a poner un popurrí de los últimos temas de este año de varios cantantes. Las canciones que vamos a escuchar son, en primer lugar, Come Back de Dean, interpretado por Sultan Nasheed, y a lo largo del programa escucharemos Let You Go de Faisal Latif, No Love de Isam, Salamia Palestine de Sid, Free Palestine de Meher Zain. Y al finalizar el programa le pondremos el tema Sanadalo y a Gaza de Masoud Curtis. Esperando que esta selección sea de vuestro agrado, les ponemos a continuación Come Back to Din, interpretado por Sultan Nasheed.
Somebody said they saw you. You were making deals with the enemy. Everybody knows the truth, and we won't keep it to ourselves. You don't wanna know about Palestine. You keep it on the low, but our hearts can't take it anymore. Ya Ummati, where have you been? Come back to the deep. So the Ummah can be free. Hearts woke up, shedding tears for Palestine. Need to fix up and become the mu'mineen. Get ready for battle against the shayateen. From amongst mankind and amongst the jinn. Ain't no kindness in man when there's darkness within. It's the light of Islam that you need for the win. In this life or the next, where reality begins.
We're not gonna sit in silence. We're not gonna live with fear. Will you stand beside us, or won't just disappear? How can you justify this genocide? Or is it just a crime to be born in Palestine?
You don't wanna know.
Children are
Philistine. In the last 4 weeks, 20,000 have died, half of them being kids. Where's the honor in your deen? We live in a hadith. The prophet said the leaders would lead them astray. Is it where, which way? I see not towards faith, I see not towards justice. You're off, check your moral compass, you're lost. Afraid of losing everything you got. Is the dunya really worth sitting in the hellfire? Are they paying you to not intervene? Are they really watching Philistine die there, sitting in their folds? I guess courage isn't really in their genes. Some evil regimes, the heart's not clean. The heart turned black, Satan whispers in your ear, says you can't turn back, but you can. God is not a man, he's indeed a rap man. What's the plan,
You don't wanna know about Philistine. You keep it on the low, but our hearts can't take it anymore. Ya Ummati, where have you been? Come back to the deen, so the Ummah can be free.
We're not gonna sit in silence. We're not gonna live with fear. Will you stand beside us? Or watch us disappear? How can you justify this genocide? Or is it just a crime to be born in Palestine?
You don't wanna know.
El fruto del intelecto es la rectitud. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Ya estamos preparados para contarles las noticias más destacadas de esta semana pasada.
Más de 333 millones de niños y niñas viven en pobreza extrema en el mundo.
El informe anual de la representante especial de la ONU sobre la violencia contra los niños pone de relieve una alarmante realidad. Más de 1.000 millones de niños viven en situación de pobreza multidimensional y 333 millones en pobreza extrema. Esta situación compromete gravemente sus derechos fundamentales y hace urgente acelerar los esfuerzos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, particularmente aquellos que protegen a la infancia. Contrario a lo que podría pensarse, la pobreza infantil no es exclusiva de los países menos desarrollados. Según el informe, incluso en las naciones más ricas, uno de cada cinco niños vive en la pobreza. Esta desigualdad afecta al acceso a derechos básicos como la educación, la nutrición y un entorno seguro, aumentando la vulnerabilidad frente a la violencia y otros abusos. Según Nayat Maala, representante especial de la ONU sobre la violencia contra los niños, no hay ningún país ni ningún niño que sea inmune. Esta violencia se manifiesta de diversas maneras, desde el maltrato físico en el hogar hasta la explotación en línea. En este contexto, los menores en situación de desplazamiento, los que viven en zonas de conflicto o los que pertenecen a minorías vulnerables son los más afectados, enfrentándose a un riesgo aún mayor.
José Luis Molero Plata crea el primer manual de tanato estética para la comunidad musulmana en España.
El trabajo de José Luis Mulero Plata ha llenado un vacío formativo que existía en España, donde hasta ahora no había un programa formalizado que abordara las necesidades específicas de la comunidad musulmana en el sector funerario. Este temario representa un avance hacia la integración y el respeto por la diversidad cultural y religiosa en España, asegurando que todas las personas, independientemente de su religión, reciban un trato digno y respetuoso en sus últimos momentos.
El Reino Unido prohíbe al nieto de Nelson Mandela participar en una gira de conferencias pro-palestinas.
Al nieto de Nelson Mandela, Mandla Mandela, se le ha prohibido la entrada en Inglaterra, donde tenía previsto pronunciar una serie de charlas en apoyo de la causa palestina durante el mes de la historia negra. La decisión del gobierno del Reino Unido de negar su visa ha provocado una indignación generalizada y los críticos acusan al gobierno de sucumbir a las presiones pro-israelí. Mandla Mandela, miembro del gobierno sudafricano y defensor abierto de los derechos de los palestinos, tenía planes de hablar en 9 eventos pro-palestinos en todo el Reino Unido, incluyendo ciudades importantes como Sheffield, Manchester, Edimburgo y Glasgow. Se esperaba que Mandla Mandela hiciera hincapié en las luchas compartidas entre el movimiento anti-apartheid de Sudáfrica y la resistencia palestina, trazando poderosos paralelismos entre las dos luchas por la justicia y la libertad de los pueblos oprimidos.
La española Farah Abdelkader lanza un nuevo imprimible para niños y jóvenes musulmanes, Un viaje por mis emociones.
Un viaje por mis emociones es un archivo en formato PDF de 77 páginas con contenido islámico elaborado por Farah Abdelkader, meliense, maestra de religión islámica y creadora de contenidos islámicos infantiles y juveniles. Después del imprimible sobre Ramadán y de varios cuentos sobre los profetas, y de los cuadernillos de trabajo de diferentes temáticas islámicas, la autora y maestra de religión nos lleva a todos, pequeños y grandes, a bucear en un mundo de emociones a través de su nuevo imprimible inspirado en la famosa película estadounidense de animación por computadora en 3D, Inside Out, titulada Del revés en España.
Según últimos estudios, el hambre mundial golpea más fuerte a las niñas y a las mujeres.
Las mujeres y las niñas se enfrentan a un mayor riesgo de sufrir inseguridad alimentaria y malnutrición en un mundo en el que el hambre sigue causando estragos a pesar de los compromisos internacionales. Según muestra el Índice Global del Hambre de 2024, un informe que apunta a una parálisis en la lucha contra una situación que se ceba especialmente con las poblaciones de África subsahariana y Asia Meridional, donde el hambre sigue siendo grave. Este nuevo informe sitúa en 18,3 el índice del hambre global dentro de una escala de 100. A pesar de la postura de la comunidad internacional, el acceso adecuado a los alimentos sigue siendo un derecho no garantizado y según estos datos, de seguir la tendencia actual, no se alcanzarán niveles bajos del hambre hasta el año 2160, por lo que se ha detectado la importancia de promover enfoques transformadores de género en los sistemas alimentarios para revertir esta situación.
Pedro Costa Morata presentó en Murcia, en España, su nuevo libro Israel, del mito al crimen, una historia de violencia y falsedades.
Pedro Costa Morata nació en Águilas, Murcia, en 1947, sociólogo, político y ecologista. Es el pionero en la lucha antinuclear en España, iniciada en los años 70, y recibió el Premio Nacional de Medio Ambiente en 1998. El pasado 25 de septiembre presentó su nuevo libro Israel del mito al crimen, una historia de violencia y falsedades, y lo hizo en el Centro Cultural Puerta de Castilla de Murcia, en un acto que fue presentado por Diego Jiménez García, historiador y articulista. En él pone en evidencia el carácter general y claramente mitológico de cuanto se refiere al Estado de Israel, tanto en sus fundamentos bíblicos como por lo que se refiere al empeño del movimiento sionista por instalarse tras la Primera Guerra Mundial al modo colonial en la Palestina habitada mayoritariamente por árabes. Desmontando los pretendidos derechos del sionismo internacional de instalarse en la Palestina para crear un Estado propio, exclusivo, étnico y racista. El texto describe y evidencia una saga de lamentable soledad y menosprecio de los derechos de todo un pueblo palestino maltratado por la historia y abandonado por la comunidad internacional. Un ámbito este, el internacional, que trata de ignorar el carácter colonial del Estado de Israel, cuyos crímenes hacia los palestinos y su sistemática violación de la ley internacional son tratados con asombrosa e inconcebible tolerancia.
Reabren una mezquita de 600 años de antigüedad en Turquía.
La mezquita Sarıyer Cizre, de 600 años de antigüedad, ubicada en la región de Antalya, al suroeste de Turquía, lleva a los visitantes a un viaje al corazón de la historia. Esta mezquita histórica tiene un mihrab, un minbar y una cúpula principal que permanecen intactos hasta el día de hoy. Las paredes de la mezquita están decoradas con motivos islámicos que junto con las tallas de madera realzan sus características acústicas. Los expertos restauraron el techo de madera, las paredes debilitadas, el suelo del patio y la zona sanitaria. Los esfuerzos para transmitir este legado histórico centenario a las generaciones futuras también incluyeron completar el paisajismo alrededor de la mezquita y preservar sus elementos decorativos. La restauración de la mezquita, destacable por sus propiedades acústicas, contribuye al turismo local y la convierte en un lugar popular para turistas nacionales y extranjeros.
Se incrementan los llamados para expulsar a Israel del deporte mundial.
Israel ha destruido o dañado intencionadamente toda la infraestructura deportiva palestina en Gaza, incluidos grandes estadios, algunos de los cuales fueron utilizados como centro de detención y tortura para las fuerzas israelíes. Tomando lecciones y tomando inspiración de la exitosa campaña del boicot deportivo contra la apartheid en Sudáfrica, el movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones exige la exclusión de Israel de todos los deportes debido a su ocupación ilegal de tierras palestinas y la negación y violación de los derechos humanos básicos. La campaña Tarjeta Roja a Israel apunta directamente al organismo rector del fútbol mundial, la FIFA, y también se ha pedido al Comité Olímpico Internacional, COI, que expulse a Israel. Nassim Adam, de la Alianza de Solidaridad con Palestina, observó un creciente apoyo, en particular entre los aficionados al deporte, que cada vez se manifiestan más en contra de la impunidad de Israel. Nassim Adam dijo que le gustaría pensar que el boicot sería una papa caliente para el COI y preferiría no involucrarse, especialmente notando los dobles estándares donde Rusia fue casi inmediatamente excluida del deporte mundial, pero Israel, un estado de apartheid reconocido y acusado de posible genocidio por la Corte Internacional de Justicia, no lo es.
Noventa y dos concursantes de 71 países participaron en el concurso internacional del Corán de Malasia.
La ceremonia de inauguración se celebró en el World Trade Center de Kuala Lumpur con la participación de competidores, funcionarios malayos y multitud de público. La ceremonia de apertura del concurso, que se realizó del 5 al 12 de octubre pasado, incluyó un recital de 5 veces campeón recitador malasio Rahm Abdullah y una actuación de Najib del Cuerpo Religioso de las Fuerzas Armadas de Malasia. Los competidores incluían 50 qaris y 39 memorizadores que compitieron en sus respectivas categorías. En este primer acto, el ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, destacó la importancia de la unidad y el conocimiento e hizo hincapié en la necesidad de comprensión y paciencia ante el estado bélico y opresivo actual que hay en el mundo.
El líder del grupo abolicionista nuclear denuncia el sufrimiento de Gaza tras ganar el Premio Nobel de la Paz.
Un grupo de base organizado por sobrevivientes del bombardeo atómico estadounidense de Hiroshima y Nagasaki en 1945 recibió el Premio Nobel de la Paz, pidiendo la paz en las zonas de guerra de todo el mundo y el fin de la proliferación de armas nucleares. Este grupo, llamado Nihon Hindakyo, se fundó en 1956 después de que varias organizaciones locales de Hibakusha, el nombre japonés para las personas afectadas por las bombas, se uniera. Toshiyuki Mimaki, el líder del grupo, tenía 3 años cuando Estados Unidos mató a 100.000 personas en Hiroshima con un arma nuclear, y su mensaje después de enterarse de que Nihon Jindaio era el ganador del Premio Nobel de la Paz 2024 fue muy directo. Dijo que no está seguro de estar vivo el año que viene, ya que él tiene 82 años, pero dijo que, por favor, hay que parar las armas nucleares mientras estén vivos. Ese es el deseo de 114.000 habitantes de Hibakusha. Hazumi Matsui, el alcalde de Hiroshima, dijo que con la edad promedio de los Hibakusha es actualmente de 85 años, hay cada vez menos personas capaces de dar testimonio de la insensatez de poseer bombas atómicas y su absoluta maldad. Por su parte, Toshiyuki Mimaki dijo que creía que la gente que trabaja tan duro en Gaza sería la que iba a recibir el Premio de la Paz, refiriéndose a los trabajadores humanitarios que están en Gaza.
Concierto de música Gnawa con Abdelmalek El Qadiri y Usama Shtouki, organizada por la Fundación Euroárabe en el Centro Federico García Lorca en Granada, en España.
El pasado 18 de octubre, los músicos Abdelmalek El Qadiri y Usama Shtouki ofrecieron el concierto de música Gnawa, música esta declarada por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial y que tiene su origen en las prácticas africanas ancestrales con influencias arabo-musulmanas y de la cultura masij. La música Gnawa nace del dolor de la esclavitud en el camino hacia la libertad y la igualdad. Es un género central del norte de África creado por los descendientes de los esclavos negros de Marruecos, Argelia, Túnez y Libia desde los siglos XVII y XVIII. Esta música utiliza distintos instrumentos como el krakep, que es una especie de grandes castañuelas metálicas, el gembri, una especie de bajo artesanal de 3 cuerdas, y el djembés, un instrumento de percusión.
Clausurada la Semana de la Moda Musulmana de Yakarta.
El Ministerio de Comercio de Indonesia celebró la Semana de la Moda Musulmana de Yakarta los pasados días del 9 al 12 de octubre en Tangerang. Las oportunidades para la industria de la moda musulmana y la industria halal son prometedoras, considerando que se estima que la población musulmana del mundo gasta más de 2 billones de dólares en los sectores de alimentos, farmacéuticas, cosmética, moda y recreación. Se calcula que el valor de exportación de los productos halal indonesio ha alcanzado solo 6.000 millones, de lo que lo sitúa en el puesto número 21 del mundo. Mientras tanto, las exportaciones de moda musulmana del país se estiman en 4.100 millones de dólares, lo que lo coloca en el puesto número 13 del mundo. Según el informe sobre el estado de la economía islámica mundial, en términos de crecimiento del sector de la industria de la moda musulmana, Indonesia ocupa el segundo lugar en el mundo con un consumo total que alcanza los 21.000 millones de dólares y un crecimiento medio del 18,2% anual. Todos estos datos hacen de la Semana de la Moda en Yakarta una oportunidad para que Indonesia se lance a la conquista de la moda modesta musulmana en el mundo.
www.radiodosluces.com.
A continuación les ponemos el tema Let You Go, interpretado por Faisal Latif.
So cold, yeah, I didn't wanna know, but my heart knows you're my home. All I ask is that you bring me back before my time is gone. Yeah, I didn't wanna know, I'm the one to let you go. Now I feel so far and
outside. Nothing can give me peace of it if I had it all. Like, can I break through my darkness? Like, can I rise through this abyss? My heart cannot be by any thorn if it ain't yours. I'm sort of lying to myself to get my mess past you. My choices have me running, always caught up in this loop. My soul is hollow from the demons I chose over you. Now I know the world can give me anything I really want. Yeah, I didn't wanna know. I'm the one to let you go. Now I feel so far and feel so lost. I've never felt so cold. Yeah, I didn't wanna know. But my heart knows you're my home. All I ask is that you bring me back before my time is gone. Yeah, I didn't wanna know. I'm the one to let you go. Now I feel so far and feel so lost. I've never felt so cold. Yeah, I didn't wanna know. But my heart knows you're my own. All I pray is that you bring me back before you take my soul.
No se vuelvan un esclavo de sus deseos. Esto lo dijo Ali Ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora en Radio Dos Luces, en la sección de la cocina al estilo de Latifa, tenemos a nuestra colaboradora Latifa Selem, que nos hablará de utensilios, cerámicas e instrumentos de cocina.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas en el Islam, a este nuevo programa Cocinando con Latifa, por aquí, por Radio Dos Luces, la emisora islámica en español, dirigida por nuestro director, el imam y sheikh Asmar López. Y bueno, aquí a su servicio, Latifa Sale. Hoy no queremos hablar particularmente de una receta, sino que queremos hablar acerca de lo que son los utensilios, básicamente, de cocina, así como también queremos hablar el día de hoy acerca de, digamos así, la platería, ¿vale? Los platos que se utilizan normalmente dentro de lo que es la cocina islámica. Como primer y principal elemento de la cocina islámica, quiero mostrar a vosotros, porque bueno, lo estamos haciendo en audio para la radio y también en vídeo que puedes encontrar en la página de Facebook de Radio Dos Luces. Y allí, bueno, vas a ver lo que estoy explicando. Lo primero que quiero presentarles es la olla para hacer cuscús, que como pueden observar es una olla bastante alta, elevada, que tiene además de eso una boca que permite, con la suficiente estrechez, permite a su vez colocar en la parte superior un envase y este envase está agujereado, ¿vale? Es lo que podríamos dar como algo similar a un colador de pasta. La única cosa es que, bueno, hoy día lo tengo yo aquí en mi cocina, podemos encontrar este utensilio de cocina en aluminio, en acero galvanizado, aunque originalmente hace más de 400 años, porque quiero comentarles una cosa, esta olla de cuscús realmente proviene y se han encontrado muestras arqueológicas que están hoy día expuestas en el Museo Carlos V en Granada, dentro de lo que es la Alhambra Generalife de Granada, España. Encontrar pues las primeras ollas de cuscús que venían además con una base por donde por debajo se colocaba la leña o las piedras de fuego, la lumbre, y esa base se le denomina anafre. Entonces, pues teníamos tres componentes: la base, que era el anafre, la parte luego de cocción para los alimentos más grandes, como por ejemplo la carne o las verduras, que bueno, iban generando un vapor, y ese vapor que pues entra a través de los orificios de la siguiente olla en la parte superior, permitían el poder cocinar al vapor el cuscús y también poder cocinar al vapor los vegetales. Con lo cual tenía una doble función de cocción más profunda en la parte inferior y luego la parte de los vegetales. Adicionalmente, otro elemento muy importante es el tajín o tajine, del que ya en este programa hemos hablado en reiteradas oportunidades. Hoy, pues, se los quiero mostrar aquí para la gente del vídeo, que es un envase que tiene una base que permite la cocción con varios niveles para generar un circuito de aire sobre su tapa, que es cónica, y que permite, por supuesto, la posibilidad de poder hacer cocciones. Aunque también en mesa nos podemos encontrar que hay pequeños tajines que pueden servir para presentar salsas y encurtidos. Luego de eso tenemos una belleza realmente en cuanto a lo que es el arte cerámico geométrico. Recuerden que siempre se ha trabajado la geometría porque representa esa matemática pura de Allah Subhanahu wa Ta'ala en las distintas cerámicas correspondientes a lo que son los platos, tazas y vasos. Normalmente, dentro de la cultura musulmana, es muy tradicional servir no un gran plato de comida como se hacía en las cortes europeas, sino pequeños platos con pequeñas porciones de distintas comidas. Así, por ejemplo, podías encontrar yogurts, agrio, encurtido, quesos, normalmente aceitunas, ¿vale? Y esto permitía una diversidad juntamente con el pan sin levadura, el pan pita. Como podéis observar, realmente, dentro de lo que es la cocina y la cultura musulmana, nos encontramos con realmente una belleza decorativa en todas y cada una de sus piezas, pero que además son tremendamente utilitarias. Con lo cual, el transporte, el almacenamiento y luego la regeneración de todos los productos alimenticios se hacía de una forma muy limpia, correcta y siempre respetando el sabor del producto. Así que bueno, los invito a los próximos vídeos que vamos a tener por aquí, por Radio Dos Luces, y por supuesto a toda la gente de radio que nos escucha, no nos queda más que invitarles a suscribirse a la radio en internet, a la Jukba de los viernes y por supuesto también aquí a el programa que vamos a estar presentando por Facebook. Suscríbete a la página de Facebook de Radio Dos Luces, la emisora islámica, a la página del Sheikh Akmar López, y seguro vamos a seguir viendo y conociendo más sobre la cocina árabe y sobre la cocina musulmana. Un saludo para todos y bueno, assalamu alaikum arahmatullah wabarakatuh.
www.radiodosluces.com.
De nuevo, música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es No Love, interpretado por Aisa.
Children dying, the world is silent. Does your heart feel like you numb to violence? Will you turn the other cheek? Or could you use your voice to speak? Where is the love, love, love? Where is the love, love, love? I don't see no love. Where is the love, love, love? Where is the love, love, love? I don't see no love.
Nowadays, I don't know what to speak about anymore besides my people up in Philistine. And it's embarrassing. Paying taxes in the country, funding weapons to Israelis, making babies bleed. Obama, Joe Biden, and Trump. Different presidents, same funk. That's why I never ever made a vote for him. Drafted, you could hang me by a rope. Instead, I'm fighting for my people up in Gaza, and I'm fighting for my people in the ghetto. But my family catch me front line in battle, pulling strings. I ain't talking about a cello. Turn a blind eye to Sudan, that is something I can never understand. Humanity is suffering, cross the seven seas from the Congo to Morocco in this occupied land. Just look outside, homelessness on the rise, fentanyl epidemic, take a hit of suicide. Murder rate in my city at an all-time high, and the bro who got killed, he don't even know why. I heard about it, reading about the end of times, trying to teach my youngest fly instead of making bullets fly. I heard about it, reading about the end of times, trying to teach my youngest fly instead of making bullets fly.
Children dying, the world is silent. Does your heart feel all you numb to violence? Will you turn the other cheek? Or could you use your voice to speak? Where is the love, love, love? Where is the love, love, love? I don't see no love. Where is the love, love, love? Where is the love, love, love? I don't see no love.
I don't see no love. They don't feel no love. You could take our life, but our faith still
be. See no love. Feel no love. See no love, feel no love. Yeah. See no love, feel no love. Where's the love?
Children dying, the world is silent. Does your heart feel all you numb to violence?
Will you turn the other cheek? Or could you use your voice to speak? Where is the love, love, love? Where is the love, love, love? I don't see no love. Where is the love, love, love? Love, love, I don't see no love. These are the last words that I spoke. Just know that it came from my soul. If this is the last rhyme that I wrote, I pray that I leave you with hope.
Pues ciertamente solo a los conscientes de Dios les aguardan jardines de felicidad junto a su sustentador. ¿O es que acaso íbamos a tratar a los que se someten a nosotros como a los que están hundidos en el pecado? ¿Qué os pasa? ¿En qué basáis vuestro juicio del bien y del mal? Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 69 y en las aleyas que van de la 34 a la 36.
www.radiodosluces.com.
Esto que escuchas es Radio Dos Luces. Ahora le toca el turno a nuestro compañero Yacine Puertas para hablar sobre lo que nos trae la actualidad relacionada con el Islam y los musulmanes. El tema de esta semana es de cómo la extrema derecha usa a Israel como escudo contra el Islam.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos una semana más a esta sección de Radio Dos Luces que llamamos El Islam y los Musulmanes como fuente de información. Les habla, como siempre, Yacine Puertas. Y en esta ocasión no podemos dejar pasar la oportunidad de seguir hablando, desgraciadamente, porque desde hace un año que estamos hablando sobre lo que está pasando en Gaza, sobre la situación en la que se está convirtiendo todo el Oriente Medio, ¿no? Sobre todo porque pues se está extendiendo este problema. Israel no para en su ofensiva, no para en su intento de seguir provocando a diferentes países, y ahora hemos visto que han iniciado una invasión en el sur del Líbano, que también está provocando, como ya es el modus operandi de Israel, muchísimos muertos civiles, personas inocentes. Y cuando decimos inocentes, recordamos que no estamos hablando de gente que es que no combate. Estamos hablando de gente que es que ni siquiera podría combatir, como son niños, bebés, personas mayores que apenas pueden caminar, que apenas pueden... Esto se está convirtiendo en un desastre humanitario tremendo, y obviamente pues todo esto tiene también una afección dentro de la comunidad musulmana, no solamente por el hecho de que la comunidad musulmana siempre ha estado muy sensibilizada con la situación del pueblo árabe, pues que desgraciadamente le ha tocado estar o pertenecer a una tierra que Israel considera que es suya o que debe ser suya por motivos bíblicos, porque ellos aseguran que es su creencia, que ellos aseguran que esa tierra les pertenece porque Allah se las dio, cuando pues obviamente pues eso es una creencia que desde luego no se puede convertir en una realidad. O sea, todo el mundo tiene derecho a tener la creencia que uno quiera, ¿verdad? Pero eso no tiene por qué afectar a los demás. O sea, tu creencia es tuya, pero no tiene por qué ser compartida con los demás, ¿no? Y de la misma forma que se le pide a los cristianos o a los musulmanes que dentro de sus propias creencias no afecten a otras cuestiones de la vida, que pueden afectar a personas que no tienen las mismas creencias, pues se debería hacer lo mismo. A mí me gusta poner este ejemplo, antes de empezar, digamos, con el meollo de la cuestión, me gusta siempre poner el ejemplo de, por ejemplo, el aborto o el matrimonio homosexual. Ambas cosas son prohibidas en prácticamente, bueno, las tres religiones del libro monoteístas, tanto el aborto como el matrimonio de personas del mismo sexo, está totalmente fuera, ¿no?, de la práctica religiosa. Pero se le pide por parte de toda la población, ¿verdad?, o sea, de la población en general, y se entiende que los países progresistas, democráticos, con libertades y sobre todo con derechos civiles, ¿no?, que esto no se puede imponer. Es decir, tú puedes no querer casarte con una persona del mismo sexo o puedes decidir no abortar por una cuestión religiosa, pero tú no puedes obligar a los demás a hacer lo mismo porque tú tienes esa creencia. Pues en este caso es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que sorprende que personas total y absolutamente progresistas, demócratas y personas que además utilizan esto como excusa para justificar a Israel, que es la, entre comillas, única democracia de Oriente Medio, pues defienden luego el derecho de Israel a reclamar una tierra simplemente por una cuestión bíblica, porque ellos, según dicen, Dios les regaló esa tierra. Algo pues que desde luego no entra dentro de ninguna lógica del derecho internacional. Pero dicho esto, a lo que vamos es el meollo de la cuestión, y es que desgraciadamente volvemos otra vez a indagar en la islamofobia. Es el problema de lo que está pasando ahora mismo con Israel es que se está utilizando como excusa para fomentar la islamofobia. Ahí hemos visto algunos tertulianos, no quiero ni decir el nombre de la persona ni el programa en el que estaba. Bueno, el programa sí se puede decir. Estaba actuando en un programa que se llama Quinto Milenio, si mal no recuerdo. Es un señor que daba su opinión, pero que refleja, ¿no?, lo que ya está en la calle. Que decía que, bueno, que los pueblos árabes que estaban alrededor de Israel, por el hecho de ser musulmanes, cuidado, porque además se hacía mucho hincapié en esto, que la diferencia que había entre esas personas y los ciudadanos de Israel o el gobierno de Israel es que que rodean, o los pueblos que rodean a Israel, son todos de mayoría musulmana y el pueblo de Israel es de mayoría judía. Y entonces se justificaba que tenían menos derecho a la existencia, básicamente, los países de alrededor de Israel, porque era intrínseco, por ser de la religión que son, era intrínseco que se les considerara terroristas, que se les considerara salvajes, que obviamente ni saben ni quieren una democracia moderna, y que además tienen como objetivo, por una cuestión de religiosa, es decir, ya incluso hasta se inventan que en el Corán o en la Sharia, pues tenemos los musulmanes como obligación hacer desaparecer a Israel. Es decir, nosotros tenemos como una orden divina el hacer desaparecer a Israel. Y además, pues era, que esto ya también es ya extrapolarlo más todavía, que no es solamente Israel por Israel como país, sino exterminar directamente al pueblo judío. Que nuestro objetivo como musulmanes es exterminar al pueblo judío y buscarlos allá donde estén y matarlos, ¿no? Y la mejor manera de hacerlo, la más cómoda, la más eficiente, obviamente es ir hacia el país donde está la mayor concentración de judíos del mundo. Bueno, este argumento es un argumento que no solamente ha pasado en este programa, que simplemente lo he mencionado para que todo el mundo más o menos sepa que, bueno, que sí hay una instancia que se está haciendo muy viral, pero que no es la única. No es el único foro, ni mucho menos es el único foro público, pero que hay muchísimos comentarios y que existen en la calle. No en foros públicos quizá, pero dentro de foros de la misma opinión, foros que además suelen coincidir con foros de extrema derecha, que está buscando un nuevo foco de atención para poder obtener réditos políticos. Se dicen tantas barbaridades, que llega un momento en que uno tiene que pensar que esas personas que dicen esas barbaridades saben perfectamente que es una barbaridad lo que están diciendo y que lo único que les motiva a decirlas en público y que pues se le etiquete, digamos, a esa persona como el autor de esa frase, es que van a conseguir una aceptación popular muy importante. Aceptación popular por parte de muchísimos ignorantes que desgraciadamente, y aquí es donde está la culpa de Israel, por culpa de los troles que tiene contratados Israel en todas las redes sociales que hay ahora mismo, incluso en algunas agencias de televisión, de agencias de noticias y canales de televisión importantes, ya se han descubierto varios, como por ejemplo en la BBC, que estamos hablando de la BBC, no estamos hablando de una agencia de noticias así de tres al cuarto, donde ya se ha demostrado que existe un prejuicio muy importante hacia los palestinos, o sea, favoreciendo claramente de manera muy poquito objetiva, es decir, muy subjetiva, a Israel y a todo lo que haga Israel. Lo que pasa es que cada vez, obviamente, con este último episodio de todo lo que ha hecho Israel desde el año 1948, estamos llegando a un punto en el que ya no pueden justificar más a Israel, y entonces está empezando a verse y se están empezando a ver las vergüenzas. Era fácil antes, cuando era una cosa que era fácil de tapar. Hoy en día es muy difícil de tapar lo que está haciendo Israel por dos razones fundamentales. Una, porque pues obviamente las redes sociales están ayudando a sacar todo lo que hay ahí directamente desde el origen. Entonces, si estamos viendo personas que están viviendo ahí en este momento y que en directo están sacando vídeos, están hablando sobre lo que están viviendo ellos. Y la segunda, obviamente, porque yo creo que es ahora mismo se podría decir que es la peor masacre que ha cometido Israel contra el pueblo palestino en la historia. Está superando muchos otros episodios que se han considerado muy sangrientos, muy sanguinarios, episodios que han sido condenados además por resoluciones de las Naciones Unidas, que se ha podido estudiar en la historia las consecuencias tan gravísimas que ha tenido. Y sin embargo, en esta ocasión es tan importante lo que está ocurriendo ahora mismo en Gaza, tan sangrienta se está convirtiendo la ocupación de Israel ahora mismo, que es imposible taparla. Entonces, como decía, el problema es que la islamofobia, que ya estaba en aumento en Europa, sobre todo vinculada al movimiento migratorio, que era lo que ha estado pasando hasta ahora y sigue pasando, ¿no? Se está añadiendo esta nueva cosa, ¿no? Es decir, es que no solamente no queremos musulmanes en Europa porque no se integran, porque cuando vienen aquí vienen a imponer su cultura y vienen a imponer sus prácticas, ahora resulta que también tenemos que añadirle esa coletilla de es que son terroristas o apoyan al terrorismo. ¿Y eso lo dicen por qué? Pues porque los musulmanes, en su gran mayoría, sino que prácticamente todos, son somos musulmanes que estamos comprometidos con la justicia. Y nosotros vemos que la justicia le da la razón a Palestina y ahora también, obviamente, le da la razón al Líbano. El problema es que eso se entiende como un apoyo directo y claro a dos grupos que están considerados como grupos terroristas, no en todos los países, desde luego, ni mucho menos, sobre todo en Estados Unidos, que son Hezbollah y Hamas. Y obviamente, pues, el país, ¿no? Irán, que de alguna manera, pues, los apoya, ¿no? Y también, obviamente, los hutis en Yemen. Todos estos grupos son grupos considerados grupos terroristas. Y como esa consideración de grupo terrorista está muy arraigada en la mente de aquel que no ve más allá, que no ha estudiado la historia, ¿no? de este lugar, ¿no? De la tierra, y no ha estado nunca involucrado en todo lo que ha pasado hasta ahí, no como muchos, la mayoría de los musulmanes que conocemos de Palestina desde siempre, y siempre hemos estado del lado de la justicia, y hemos conocido la invasión del Líbano cuando ocurrió. Hemos conocido lo que ha sufrido Yemen, muy recientemente. O sea, como hemos conocido todo lo que ha estado pasando en esa zona y no nos ha venido de sorpresa, obviamente nosotros tenemos una opinión que es una opinión, pues, informada. No es una opinión basada en bulos, basada en fake news, basadas en vídeos virales que de repente, como digo, ponen en las redes sociales troles que están pagados por el gobierno de Israel para mejorar la imagen de Israel en el mundo, porque ellos saben que uno de los problemas más grandes que tienen es precisamente el problema de las relaciones públicas. Cada vez hay más gente que se manifiesta en contra de Israel, cada vez hay más gente que piensa que Israel es un estado genocida, que Netanyahu es un terrorista y que tiene que ir a la cárcel. Bueno, la Corte Internacional le ha condenado ya y tiene una orden de arresto. O sea que no es algo que se salga, que no es una opinión, como decía, es una opinión informada. Como la gran mayoría de los musulmanes estamos y hemos estado siempre con la justicia, lo que se está haciendo ahora es simplificar el hecho y decir, bueno, como estos están siempre con los palestinos y si no están con los del Líbano y si no están con los de Yemen, ocurren dos cosas. Primero, se justifica que nosotros estamos con ellos no por una cuestión de justicia, no porque tengamos el convencimiento de que eso es justo, y esto nos ha pasado desde hace siempre, es porque como son musulmanes, nosotros vamos con los musulmanes. O sea, tenemos que ir con nuestros hermanos aunque hagan algo mal. Y nosotros no consideramos que estos estén haciendo terrorismo porque nosotros somos unos salvajes, porque seguimos la misma religión. Y si estuviéramos ahí, estaríamos cometiendo salvajadas porque pues nosotros, estos lo hacen por eso, lo hacen por la religión que profesan y por lo tanto si los de Hezbollah son terroristas porque son musulmanes, pues entonces cualquier musulmán es un simpatizante del terrorismo, ¿no? Entonces, esto se está usando ahora para también justificar el no querer musulmanes en Europa, el restringir el Islam en Europa, cerrar mezquitas, a prohibir que las mujeres lleven velo en público, en fin, una serie de cuestiones que están ocurriendo en muchas partes de Europa, precisamente porque se está utilizando este conflicto como parte de la justificación. ¿Qué podemos hacer nosotros como musulmanes para evitar esto? Bueno, lo primero, que ahora tenemos una gran ventaja y es que hay muchos no musulmanes que se han unido a la causa palestina. Hay que intentar recordar a todos esos, sobre todo a los líderes de opinión, personas de peso que están también apoyando a la causa palestina. Una de las cosas que sí he visto, por ejemplo, es que lo que tenemos en España, ¿no? El gobierno español ha reconocido recientemente el derecho del Estado palestino de existir, ¿no? Entonces reconoce al Estado palestino. Esto es un paso muy importante. Pero el Partido Socialista no es sospechoso de ser musulmán, ni es sospechoso tampoco de agradar a los musulmanes. Podemos empezar por ahí, hablando sobre cómo un gobierno que no es un gobierno islámico ha reconocido a Palestina, como otros gobiernos, como el de Irlanda, que también ha reconocido a Palestina, y otros gobiernos en Europa, y más gobiernos que se están uniendo cada día al reconocimiento del Estado palestino. Podemos recordar todas las sanciones que la ONU le ha impuesto a Israel. Podemos recordar las votaciones, muchas votaciones que han habido en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se ha hablado precisamente de no solamente el derecho de Palestina a existir, sino también en las peticiones de alto el fuego que se le han hecho a Israel. Todo esto para desvincular el hecho de ser musulmán con el hecho de pedir justicia para Palestina y, por supuesto, también para el Líbano. Y sobre todo para mediar nosotros como musulmanes, nosotros nos tenemos que poner del lado de la paz. Es decir, esa es la segunda cosa que deberíamos de hacer como musulmanes. Cuando participamos en foros de discusión, cuando estemos en redes sociales, cuando nos inviten a un programa de radio o de televisión, nosotros tenemos que siempre aparecer como, sí, estamos con la justicia, pero lo más importante para nosotros es que exista un alto el fuego. Lo más importante para nosotros es que se acabe el conflicto, que se acabe la guerra, que se acaben las bombas, que se acaben los ataques de unos y otros. Lo que pasa es que no se puede pedir que unos dejen de atacar cuando los otros siguen atacando. Ese es el gran problema. El gran problema que nosotros, y que siempre nos van a decir, bueno, ¿y por qué ustedes no piden que Hamás deje de atacar a Israel? Es que nosotros no consideramos que Hamás esté atacando a Israel. Nosotros podemos considerar que Hamás está defendiendo a Israel. La cuestión está en que nosotros no tenemos que hacer esas valoraciones, no necesitamos hacer esas valoraciones. Lo que nosotros pedimos es que se acabe el conflicto y no se le puede pedir solamente a uno que acabe el conflicto. Ambos tienen que acabar con el conflicto, ambos tienen que acabar con la injusticia. Hay una injusticia y un desbalance que mientras ese desbalance no se nivele, no se va a acabar el conflicto. Nosotros como musulmanes lo decimos no porque vayamos con unos o con otros, sino porque entendemos que la única manera en la que este conflicto se puede acabar es que exista una justicia. Que ambos pueblos puedan vivir en paz significa que ambos pueblos tengan su propio territorio y que esté protegido. Protegido no por uno de ellos, como siempre ha pretendido Israel. Israel siempre ha pretendido que ellos son los que van a proteger las fronteras. Vamos a proteger que por aquí esto se cumpla. No, tiene que haber dos estados y tiene que haber una organización internacional que determine y que dirima entre los asuntos de los dos estados hasta que haya una paz sostenible. Y en eso es lo que nosotros podemos, como musulmanes, colaborar. Sobre todo, súper importante, para desentender el hecho de ser musulmanes con el hecho de defender la causa palestina. Nosotros como musulmanes defendemos cualquier causa que nos parece justa, con independencia de la religión que profesen las personas que están siendo injustamente victimizadas. Y con esto, inshallah, dejamos aquí la sección. Espero que haya sido de beneficio y nos vemos en la próxima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema Salam ya Palestina, interpretado por Sid.
Oh my, no words can describe the horrors I've seen these nights. Do you hear them cry? Blue skies turn dark as coal, playground scarred with bullet holes, standing strong with this olive branch. So if I fall, this new tree will grow. Whenever our souls were standing strong, where we belong, for Palestine we'll go on and on. Salam alaikum, ya Palestine. Soon you'll wake up and you will be free. Salam alaikum, ya Palestine. Salam alaikum, ya Palestine. The sun will rise and you will. Keep my hope alive, but I've said too many goodbyes. Do you still hear us cry? Pick your weapons, but I hold my lens. I film these horrors so the world can see them. I have no fear, I'm no tyrant man. You've signed the deal to your own end. Marching forward until we're sure. We've bridged the lines between rich
La riqueza que trae deshonor no es riqueza. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
En Radio Dos Luces, hoy en la sección de Dorus, es decir, de charlas islámicas, tenemos a Sheikh Abdelghani Melara con el título Les ha dado de todo lo que le piden.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. En tiempos de confusión como los que estamos viviendo, es absolutamente esencial aferrarnos a aquello en lo que hay certeza. Y nuestra certeza viene básicamente de lo que Allah revela, nos dice en el Corán, y en lo que el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wa sallam, nos hizo saber por medio de sus palabras, de sus hechos y de su vida, que en realidad son la explicación del Corán. Si miramos a nuestro alrededor, hay muchas cosas que no son fáciles de entender, hay mucha confusión, porque las cosas ya no son lo que eran. Las palabras no significan lo que significaban y nadie dice la verdad. Pero lo que se esconde detrás de todo son viejos intereses que están en la esencia del ser humano y que son cuatro cosas que tienen que ver con la codicia, con la avaricia, con la envidia, con el orgullo. Son cosas contadas. Pero ahí quería hacer un breve comentario en una aleya que siempre me llama la atención, y es en la que Allah subhanahu wa ta'ala dice lo siguiente: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana la zalumun kaffar. Dice Allah: Y os ha dado de todo lo que le habéis pedido. Y si contáis, enumeráis la bendición de Allah o las bendiciones de Allah, no podréis contarlas. O sea, si intentáis contar las bendiciones de Allah, no podréis hacerlo. Es cierto que el ser humano, al insan, es zalumun kafar. Es injusto consigo mismo, es oscuro y es kafar, y es ingrato, profundamente ingrato. Y aquí quiero recordar los dos significados que en árabe tiene la palabra kufr. Kufr tiene dos significados que son las dos caras de una misma moneda, que en el fondo son la misma cosa. Uno es el kufr, que es lo que traducimos como incredulidad, como negarse a creer o negarse a aceptar la realidad. Y el otro es la ingratitud, es ser desagradecido. Cuando el ser humano se niega a aceptar la realidad y se niega a creer en Allah, eso en sí mismo es un acto de desagradecimiento, de ingratitud. Del mismo modo que cuando agradecemos, o cuando el ser humano agradece, es en sí mismo un acto de reconocimiento. Y el reconocimiento está conectado, está ligado al conocimiento. Y Allah dice en el Corán, la famosa aleya que todos conocemos, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dice Allah, y no he creado a los genios y a los hombres, a los seres humanos, sino para que me adoren. Y como bien explicó Ibn Abbas en su comentario de esta aleya, para que me adoren quiere decir para que me conozcan, es decir, para que me reconozcan. O sea, que Allah nos ha creado para ser reconocido por nosotros, para ser conocido por nosotros. Y ese reconocimiento en sí mismo es gratitud. Entonces, lo primero que dice la ley ya, os ha dado min kulli masaltumuh, os ha dado de todo lo que le habéis pedido. Y ahí tenemos que hacer una reflexión. Lo primero es obvio, es asegurar, dejar claro, repetir, que Allah no miente, que Allah siempre dice la verdad. Es impensable en Allah, no cabe en Allah la mentira, o que diga algo que luego no es exactamente tal y como lo dice. Entonces Allah dice que nos ha dado de todo lo que le pedimos. Pero ahí lo que tenemos que ver es qué es lo que le pedimos. Porque muchas veces estamos pensando que pedimos una cosa cuando en realidad estamos pidiendo otra, o cuando en realidad no estamos pidiendo exactamente lo que estamos manifestando o lo que creemos que pedimos. Porque hay una petición que se expresa verbalmente con la lengua, con palabras, pero hay una petición que es más real que esa, que es la que expresamos con nuestro estado, con nuestra predisposición. Es como si le pedimos a Allah, oh Allah, yo me quiero levantar, pero seguimos sentados. Entonces, estamos sentados, oh Allah, quiero levantarme, ¿vale? Pero no, eso no es igual que decir, oh Allah, quiero levantarme mientras estás intentando levantarte. Entonces ahí sí te responde Allah y permite que te levantes. Lo otro pudiera ser que en realidad no le estuvieras pidiendo que quieres levantarte, sino cualquier otra cosa, cualquier otra ilusión o imaginación. O es como pretender. O sea, hay siempre, en todo hay varios aspectos y las cosas no se pueden. Es muy difícil delimitar o definir las cosas con una sentencia que la aclare o que la deje zanjada. Las cosas tienen matices, porque todos sabemos cuando a la hora de pedirle cosas a Allah, lo que tenemos que saber en primera instancia es el hecho de que a Allah le gusta que le pidamos. Porque a Allah le gusta ver que necesitamos de Él. Porque Allah nos ha creado para que lo adoremos. Es decir, para que mostremos sumisión ante Él, y a través de esa sumisión, a través de manifestar nuestra necesidad de Él, podamos conocerlo y podamos reconocer sus dones que no podemos contar. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Y aunque contarais, o diríamos, intentarais contar la bendición de Allah, o las bendiciones de Allah, no podríais contarlas. Ciertamente el hombre es dalumun, es injusto, y es kafar. El hombre es injusto porque interpone la propia oscuridad de su persona entre él y Allah. Y es kafar porque es ingrato, porque no es reconocido con Allah, porque no reconoce sus dones. Y esto se aplica a todo. O sea, no solo se aplica a un nivel personal, sino que se puede aplicar a cualquier otro nivel. O sea, los musulmanes, tanto a nivel individual, como a nivel de familia, como a nivel de grupo, como a nivel de comunidad, como a nivel de país, de países, debemos entender que Alá nos da de todo lo que le pedimos. Lo que hay que ver es qué le pedimos realmente, o qué es lo que queremos pedirle. Porque si le estamos pidiendo con las palabras, con la lengua, una cosa, pero no es la cosa que realmente queremos, no nos debe extrañar que no suceda tal y como lo imaginamos en nuestra visión ilusoria. Porque es muy fácil decir, oh Allah, dame esto, o Allah, haz esto, haz lo otro. Por supuesto que estamos obligados a pedirle a Allah. Por supuesto que estamos obligados cuando vemos que nuestros hermanos musulmanes en muchos lugares de la tierra, muy recientemente ahora lo estamos viendo todavía en Gaza y sitios limítrofes, son objeto de una injusticia, entonces le tenemos que pedir a Allah que les auxilie, que los ayude y que se encargue de sus enemigos. Eso es inevitable. Eso está en cualquier musulmán que tiene un mínimo de temor de Allah, tiene que sentir dolor por lo que le ocurre a sus hermanos musulmanes donde quiera que estén. Porque la umma somos como un solo cuerpo. Y lo que le ocurre a una parte de nuestros hermanos nos está repercutiendo, nos está ocurriendo a nosotros también, aunque no lo veamos. Porque el no visto es la realidad de lo que vemos. Lo que está más allá de lo que vemos, el mundo que no se ve, el ghaib que se dice en árabe, es la realidad del mundo de la shahada, del mundo del testimonio de lo que se ve. Y todo está relacionado. Por eso no debemos aflojar en pedirle cosas a Allah. Pero tenemos que pedirle cada vez con una conciencia mayor de qué es lo que realmente queremos. Y tenemos que pedirle también con la lengua de la predisposición. Es decir, tenemos que pedirle cosas que ya estamos empezando a hacer, que ya estamos dando un paso para que sucedan. Porque si no, se pone en entredicho incluso nuestra propia sinceridad. Y eso es peligroso. Pero bueno, era un poco la reflexión que me venía y que he querido compartir. Por supuesto que no hay nada nuevo, pero todo es que unos nos recordemos las cosas a otros y que unos nos llamemos a otros a recordar qué somos, quién es nuestro Señor, quién es nuestro profeta, cuál es nuestra umma, quiénes son nuestros hermanos, y que lo que sucede en el mundo, a pesar de las apariencias, a pesar de que no se entienda muy bien, a pesar de toda la confusión que hay, se basa en elementos muy sencillos y muy simples, que si los purificamos en nosotros mismos, estaremos dando un paso positivo y activo para que cambie fuera. Si nosotros empezamos a purificarnos de la codicia, de la avaricia, de la avidez, del amor por este mundo, de la envidia, del orgullo, de la soberbia, de menospreciar al débil y todo lo demás que forman parte de las cualidades indeseables, estaremos dando un paso para que eso suceda también a un nivel más allá de nuestra propia persona. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
www.radiodosluces.com
pausa en Alto Dos Luces para escuchar el siguiente tema musical de esta semana titulado Free Palestine de Meher Zain.
Stand up tall, this is a wake up call. Never again means never again for all. To all my people in Gaza, even though we're living far from each other, your pain is my own pain. All for one new, all for all. Free, free Palestine.
Free, free Palestine.
Free, free, free Palestine. Make a choice, better be on the right side of history. No one can be free,
no,
until we all are free.
Yeah.
Enough is enough.
Enough.
We gotta stop this genocide. Free, free Palestine.
Free, free Palestine.
Free, free, free Palestine.
La fe es pureza en el corazón y se verifica en los actos. Esto lo dijo el profeta Muhammad. La paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, en relación con lo que hablamos al empezar el programa, es decir, de esto que hay que retrasar una hora el fin de semana que viene, ahora antes de terminar queremos hablarle de la importancia de acostarse una hora antes en invierno, cada noche por supuesto, según una reciente investigación del sueño. A todos nos gusta dormir, pero no siempre podemos dormir las horas que nos gustaría debido a nuestras responsabilidades con los estudios o con el trabajo. Sin embargo, si tenemos tiempo libre, según sea el invierno o el verano, nuestro cuerpo puede requerir más o menos horas para dormir, para levantarnos en el mejor estado posible, ¿no? El mejor estado de salud posible. Y ahora investigadores sugieren que deberíamos tener un sueño un poco más largo cada noche entre diciembre y febrero, cuando hay menos luz. En este estudio, que ha sido dirigido por expertos de la Clínica del Sueño y Cronomedicina del Hospital St. Edwin en Berlín, se ha constatado que si bien los efectos a corto plazo de la luz artificial en el sueño humano se estudian cada vez más, los informes sobre los efectos a largo plazo inducidos por la estación son escasos. Sus análisis mostraron un tiempo total de sueño más prolongado durante el invierno que en el verano y un sueño REM más prolongado durante el invierno que en la primavera. Los cambios estacionales en la arquitectura del sueño pueden tener implicaciones para las recomendaciones sobre las rutinas del sueño. Para realizar el estudio reclutaron a 292 personas con trastornos neuropsiquiátricos del sueño que viven en ciudades con bajos niveles de luz natural. Luego fueron sometidos a polisomnografía, donde durmieron mientras estaban conectados a un equipo capaz de medir las ondas cerebrales con la actividad cardíaca y para monitorear las distintas etapas de sueño. Así que estos participantes fueron monitorizados en el transcurso de un año, lo que permite a los científicos conocer sus niveles de sueño durante cualquier estación. Según sus conclusiones, el tiempo total de sueño fue una hora más largo en invierno que en verano, mientras que el sueño REM fue 30 minutos más largo en invierno que en verano. También comentan que el sueño REM fue más corto durante el otoño que en la primavera, unos 25 minutos. De esta forma concluyen que cambiar la duración del día y la exposición a la luz a lo largo del año afecta a la duración y a la calidad del sueño. Así que irse a dormir más temprano en invierno parece la mejor opción, algo que podría ayudar a adaptarse a esa estación de invierno y también a contar con un sueño de mayor calidad. Pues ya lo saben, queridos radioyentes, en invierno hay que dormir una hora más que en verano. Bueno, se acabó por hoy. Hemos llegado al final del programa. Esperamos que hayan pasado un rato agradable con nuestra compañía.
Recuerden que nos han escuchado en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com. Ahora nos despedimos, pero les dejamos con buena música musulmana, escuchando el último tema musical de esta semana, Sanadallu Ya Ghazza, interpretado por Mesoud Curtis. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينة تهفو إليها الروح يا وردة مروية بدم الشهيد تفوح صبرا سنرفع راية فوق الجبين تلوح تروي وتشفي شعبك المجروح
يا قدس لن ننسى سنصلي بالأقصى لو باعت الدنيا سنظل يا غزة
يا قدس لن ننسى سنصلي بالأقصى لو باعت الدنيا سنظل يا غزة بنا الظلام فالنصر يأتي
تأتي بعد أن تطوى الآلام وستنوى زهار الحياة من الركام حتى يسود العدل في أرض السلام الصبح آت لن يطول بنا الظلام فالنصر يأتي بعد أن تطوى الآلام وستنوى أزهار الحياة من الركام حتى يسود العدل في أرض السلام
يا قدس لن ننسى سنصلي بالأقصى لو باعت الدنيا سنظل يا غزة
يا قدس لن ننسى سنصلي بالأقصى لو باعت الدنيا سنظل يا غزة
لو باعت الدنيا سنظل يا غزال